espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Soy Mario Alcudia. Bienvenido al Espejo en este 3 de julio. Cada viernes a esta hora, esta es la cita en COPE con la vida de la Iglesia que peregrina en Madrid. Un verano para descubrir el origen de las emergencias. Ese es el título de la carta pastoral de esta semana del arzobispo de Madrid. En este tiempo en el que nos recuerda, el hombre atraviesa muchas dificultades, luchas, guerras, descartes, enfrentamientos y agresiones. Por eso dice Monseñor Osoro, iniciemos este tiempo de verano como si el Señor nos dijese, quiero estar con vosotros, dejadme entrar en vuestra vida y también en vuestra historia. El Señor busca una morada viva, una emergencia en buena medida por la incomunicación con Dios, por no dejarle entrar en la vida personal y colectiva. Urge que el Señor pueda venir a través de nosotros. Llevemos la alegría de haber conocido a Dios, llevemos la esperanza que nace de poner el corazón en los planes que son suyos. Con nuestras palabras y nuestras obras, anulemos todas las emergencias y las crisis. Tenemos necesidad de este encuentro. Él viene a salvarnos. Establecer, por tanto, la comunicación con Dios. Ese es el gran reto para nosotros en este momento de la historia. Y nos invita además nuestro arzobispo a llevar a cabo esta tarea con la oración y con las obras buenas, captando la presencia de Dios, su visita. Sepamos, nos dice, saborear el silencio. Vivamos en la comunicación con Dios, abiertos a su misterio, sin romper la comunicación con quien nos ama y nos da el amor que necesitamos. Y además, vivamos en esperanza, entreguemos con obras este amor y esta salvación a los que viven a nuestro lado. Así que tengamos la audacia y la valentía de acogerle e invitemos a todos los hombres también a recibirlo.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:35. Sandra Madrid, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario.
Vamos a iniciar este Espejo de Madrid. Lo primero es adelantar, como siempre, contenidos de este 3 de julio. Hoy vamos a recordar la clausura esta semana por parte del arzobispo de Madrid del curso de verano Fe en Cristo y búsqueda del humano en el siglo XXI. Y nos vamos a acercar, además, a la parroquia de San Fermín de los Navarros.
Que el lunes comienza como si de la misma Pamplona se tratara a celebrar las fiestas de su patrón el martes, en la festividad del santo. El arzobispo de Madrid presidirá la misa solemne de la tarde en este año, en el que el templo celebra sus 125 años.
En el Madrid de los Gentiles vamos a hablar desde la del próximo, será desde el 18 de octubre, Santa María, Madre de la Purísima.
Será canonizada en Roma durante el sínodo de obispos sobre la familia. Antes, este domingo, se celebra en la Casa de las Hijas de la Cruz en Madrid una misa de acción de gracias presidida por el arzobispo de Madrid.
Y los últimos minutos te vamos a contar todos los detalles sobre la labor de los canónigos y del cabildo de nuestra Catedral de la Almudena.
Y es que el domingo a mediodía tomarán posesión los 9 canónigos nombrados el pasado 16 de junio. La celebración será presidida por Monseñor Carlos Osoro.
Además, como siempre a lo largo del programa, ya lo sabes, estamos pendientes de lo que nos vayas diciendo, de lo que nos vayas contando a través de nuestro correo electrónico y de nuestras redes sociales.
Nuestro correo electrónico espejodemadrid@cope.es y en las redes sociales, en Facebook somos El Espejo de Madrid y en Twitter @religion_cope y también @espejomadrid.
Y el teléfono gratuito de COPE, el 950-6006, ahí es donde te escuchamos. Gracias, Sandra. Hasta luego.
Hasta luego.
La 1:37, vamos a iniciar el relato de la vida de esta iglesia que peregrina en Madrid. Esta semana se ha celebrado en el Escorial el curso de verano Fe en Cristo y búsqueda de lo humano en el siglo XXI, organizada por la Facultad de Teología de nuestra Universidad Eclesiástica San Dámaso, en el Escorial. El encargado de clausurarlo el miércoles fue el arzobispo de Madrid, Monseñor Osoro, con la conferencia Ser testigos de la alegría del Evangelio en la España actual.
Discipulado y misión son dos caras. Cuando el discípulo está enamorado de Cristo, no puede dejar de anunciar al mundo que solo Él nos salva. El espíritu se puede resumir en dos expresiones: nuevo Pentecostés y conversión pastoral, que es lo que nos dice el Papa. ¿Por qué? Porque el espíritu nos fomenta la renovación discipular y misionera, nos urge a la conversión. A esa conversión pastoral, ¿por qué? Porque el discípulo, o sea, no lo es para sí mismo, lo es para hacer llegar la vida de Cristo a todos los hombres. Nos convoca a una conversión pastoral, a una renovación misionera.
Y vamos con más asuntos. El martes, el 7 de julio, vamos a celebrar la festividad litúrgica de San Fermín. En esta jornada, la parroquia de San Fermín de los Navarros, que este año celebra sus 125 años de existencia, va a festejar, claro, a su santo patrono. Los actos que además este año cobran, si cabe, más relevancia, porque la Real Congregación de San Fermín de los Navarros cumple su 330 aniversario. Voy a preguntarle por todo ello a su párroco, a Samuel Azcona. Hola, Samuel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, los actos comienzan el lunes 6 de julio y creo que además al más puro estilo navarro, ¿no? Con chupinazo incluido.
Sí, a las 12 horas primero comenzarán los toques del himno de Navarra con el carillón de la iglesia, a continuación el chupinazo con varios cohetes y después habrá música y a la vez también pues se invitará a todos los que vengan a tomar vino y chistorra. Suele ver, es una fiesta muy, muy navarra donde vienen los navarros de Madrid especialmente y donde vienen cientos de personas vestidas de blanco y de rojo, como en San Fermín.
Bueno, suena y sabe estupendo. Oye, y al día siguiente la fiesta grande, el Día del Santo, con las dos habituales Eucaristías de la mañana, y luego la misa solemne, la misa grande a las 8 de la tarde, que este año va a contar con la visita del arzobispo de Madrid, ¿no?
Sí, la primera vez que viene a la parroquia, viene también un coro de Estella, de Jotas, que suele amenizar también con música navarra, y luego al final de la Eucaristía pues se comparte con todos también en el patio de la iglesia, se comparte también algo y con música navarra. Es una fiesta sencilla, una fiesta alegre, uh-huh. Una fiesta, bueno, emotiva y bien.
Oye, además de vosotros, los sacerdotes franciscanos, de por supuesto la visita de este año del arzobispo de Madrid, que atendéis, la parroquia, la presencia creo que de muchos sacerdotes navarros que se dan cita en este día, ¿no?, en la parroquia, que van,
sí,
hasta allí.
Suelen venir también algunos sacerdotes navarros y este año también he invitado a los sacerdotes vecinos del arciprestazgo, las parroquias vecinas también, para que participen con nosotros en la fiesta.
Oye, Samuel, ya que tenemos la oportunidad de hablar con vosotros, decimos que este año además es un poco más importante, ¿no?, porque se celebra el 125 aniversario de esta parroquia. Es un templo precioso, ¿no?, construido a principios del siglo XIX.
Sí, 1890 se inaugura. Como parroquias posteriores, la iglesia, 1890, la iglesia. Uh-huh. Como parroquia, es parroquia desde 1969.
Uh-huh. Oye, y la congregación que decíamos que celebra su 330 aniversario, con ese nombre de San Fermín de los Navarros, ellos son los que organizan junto a vosotros, ¿no?, los actos, y digo que también están de aniversario.
Sí, sí, claro. La Real Congregación, como has dicho, uh-huh, se fundó hace 330 años en Madrid, para ayudar a los navarros que venían a Madrid. Entonces, pues en todo, en el un poco a los pobres, los enfermos, el trabajo, la religiosidad, ¿verdad? Y una de sus finalidades era y sigue siendo celebrar las fiestas navarras. Ellos al principio estuvieron con unas reliquias de San Fermín por varias parroquias del centro de Madrid, uh-huh, y luego compraron una casa donde está el Banco de España junto a la Cibeles.
Sí.
El gobierno se lo compró para hacer el Banco de España y con lo que recibieron construyeron este complejo de la iglesia de San Fermín, las oficinas, la casa donde estamos los franciscanos y todo este complejo. En realidad ellos son los iniciadores, son los responsables de todo esto. Nosotros los franciscanos estamos desde el comienzo sirviendo pastoralmente a la comunidad, pero en realidad pues todo esto es creación, uh-huh, y los responsables pues son los de la Real Congregación. Claro, bueno, siempre trabajamos juntos.
Claro, pues un poquito de historia que siempre viene bien, también el presente y por supuesto ese futuro inmediato con esa fiesta de San Fermín el martes, que ya el lunes comienza como en esos actos previos. Samuel Azcona, párroco de San Fermín de los Navarros, en el Paseo de Eduardo Dato número 10, que lo recordamos, que tengáis unas fiestas del patrón estupendas y viva San Fermín, que se dice en este caso, ¿no?
Muy bien.
Gracias por atender la llamada del Espejo.
Gracias.
Un abrazo.
Y a la vez, pues San Fermín es un elemento, o sea, evangelizador, muy a tono con el momento que vive la diócesis, donde estamos tratando de elaborar un plan diocesano de evangelización. El trabajo en la cristianización primera de Navarra y también del sur de Francia.
Pues claro que sí. San Fermín, un gran evangelizador, desde luego. Por cierto que el barrio de San Fermín también va a celebrar, claro, la festividad litúrgica de su santo patrono el martes a las 8 de la tarde. Va a dar comienzo una Eucaristía al aire libre en un anfiteatro ubicado en la calle Adora. Al finalizar la misa, la imagen de San Fermín va a ser llevada en procesión por las calles del barrio hasta el templo parroquial. Y así es como hemos alcanzado, hablando de San Fermín, la 1:43. En un momento vamos a hablar de la Beata Madre María de la Purísima, que va a ser canonizada en Roma el próximo mes de octubre. El domingo se va a celebrar en la Casa de las Hijas de la Cruz, aquí en Madrid, una misa de acción de gracias que va a presidir nuestro arzobispo, Monseñor Osoro. Una de sus sobrinas nos va a descubrir ya mismo, en un instante, su figura aquí, en el Espejo de Madrid, en la cadena COPE.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me sigo alegrando. Buenos días.
Herrera en COPE. Estreno 1 de septiembre.
COPE. Estar informado.
Ahí va, lo que ha pasado. Sales corriendo, llegas al sitio. Esto hay que contarlo.
Una ultimísima hora.
La tragedia ha tenido lugar esta mañana.
Está claro. Has hecho el máster de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos al 91-828-3930 y en fundacioncope.es.
Buenas noches, quería poner una denuncia.
¿Me indica qué ha ocurrido?
Nos han robado en casa. Hemos pasado el fin de semana fuera y al volver estaba la casa desvalijada.
¿Tenían alarma?
No, no tenemos.
No te la juegues. Protege a tu familia con la alarma líder. Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:45. Soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros aquí en el Espejo de Madrid, en la cadena COPE, en este viernes 3 de julio. Estamos estrenando casi mes en este espejo. Bueno, te cuento brevemente que las Hermanas de la Cruz, seguro que las conoces, fueron fundadas por Santa Ángela de la Cruz, una congregación que nace con el carisma de hacerse pobre con los pobres. De hecho, nosotros tenemos muy buen recuerdo de todo ello aquí en Madrid. En su último viaje a España, en 2003, San Juan Pablo II, lo recordarás, presidía su ceremonia de canonización. Bueno, pues una de sus continuadoras, la sexta en concreto, fue la Beata María de la Purísima de la Cruz, la Madre María de la Purísima, una madrileña de nacimiento, María Isabel, que era de nombre, que conoció a las Hermanas de la Cruz con solo 16 años. Bueno, pues el próximo 18 de octubre, en pleno sínodo de la familia, convocado por el Papa Francisco, ella va a ser, en este caso, canonizada. Y para dar gracias al Señor, el domingo a las 7 de la tarde, el arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro, va a presidir en el convento de las Hermanas de la Cruz una misa de acción de gracias. Voy a preguntarle por todo ello a alguien que conoce muy bien la figura de la futura santa, la actual beata, una de sus sobrinas, a Olga Salvat. Hola, Olga, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, tu tía María Isabel Salvat Romero, que ese era su nombre, nace 89 años aquí en el barrio de Salamanca, ¿no?, en Madrid.
Sí, nació en la calle Claudio Cuello, de Madrid. Es una madrileña del barrio de Salamanca que vivió hasta los 18 años cuando se fue al convento de las Hermanas de la Cruz de Sevilla como postulante. Uh-huh. Vivió en el barrio, estudió en el barrio, en el Colegio de las Irlandesas de la calle Velázquez, y bueno, fue una niña, pues, de su época.
Uh-huh. Oye, y ella se cría en un ambiente religioso, cercano, ¿no?, en lo educativo, pero creo que se siente conquistada de alguna forma al conocer, ¿no?, a las Hermanas de la Cruz, con los que colaboraba su madre en esa entrega, en ese amor por los pobres y enfermos. Yo creo que eso es lo que le cautiva, ¿no?
Sí, ella siempre estuvo muy unida a su madre. Y su madre era una persona piadosa y generosa que tenía la costumbre de ir haciendo lo que ella llamaba bolsillos para llevar no solo a las Hermanas de la Cruz, sino a unas cuantas monjas en aquella época difícil de la posguerra, ¿no? Uh-huh. Y María Isabel desde pequeña estaba muy unida a ella, la ayudaba, también otras hermanas suyas lo hacían, y de siempre tuvo muchísimo amor a los pobres. Ella le dedicaba mucho tiempo, en su tiempo de estudiante también, y al conocer el carisma de Santa Ángela y conocer a las Hermanas de la Cruz, ya siendo consciente de que tenía vocación religiosa, pues vio que su vocación estaba allí, ¿no? Con los pobres y con las hermanas de la cruz.
Y con solo 19 años decide dar ese gran paso, toma el hábito. Luego vivió una época también dura, creo, durante la enfermedad, aunque es verdad que la afrontó con abnegación y fortaleza, ¿no? Porque al final fue el cáncer lo que le provoca la muerte.
Sí. Bueno, la llevó, entre otras cosas, en silencio, porque no conocíamos ni la familia, ni prácticamente nadie conocía que estaba enferma. Uh-huh. Por lo tanto, pues sí, la llevó en silencio, con muchísima entereza, y como ella misma dijo cuando supo que el final estaba cerca, pues una persona que ha vivido de cara a Dios, para ella pues no fue una tragedia la noticia, ¿no? Y precisamente ella dijo, qué alegría cuando me dijeron, ¿no? Fue la respuesta que tuvo.
Oye, ¿cómo la recuerdas en lo personal? Ella muere en el año 98. ¿Qué semblanza puedes hacernos así como familiar, como muy cercana, ¿no? De tu tía.
Pues nosotros, aunque lógicamente la tratamos relativamente poco, porque ella casi toda su vida vivió en Sevilla y eran esporádicas sus visitas a Madrid, es que era una persona que solo en cinco minutos ya te dabas cuenta, ¿no? Yo creo que lo que destacaría en ella es su profunda espiritualidad. Irradiaba una luz especial. María Isabel estaba llena de Dios y se notaba.
Oye, ¿cómo habéis recibido en la familia? ¿Cómo lo estáis viviendo gran noticia de que vaya a ser canonizada el próximo 18 de octubre? ¿Cómo se vive eso en el seno de la familia Salvat?
Pues mira, con mucha impresión, alegría, responsabilidad, ¿no? De pensar, tenemos una santa a la que tenemos que imitar y quizá nosotros más que los demás. Y muy contentos por las hermanas de la cruz, porque las hermanas de la cruz son un tesoro que tiene la Iglesia y que tenemos todos. Siguen siendo como Sant Ángela las hizo, trabajando humildemente, viviendo la cruz y entregándose, ¿no? Mi tía decía una frase ya conocida de ella, que les decía también a las hermanas, que nuestro amor sea sin pesar, medir ni contar. Uh-huh. Y así siguen siendo las hermanas. Y bueno, pues esta noticia de una canonización tan rápida, además, porque como tú has dicho, murió en el 98,
sí.
Pues es una satisfacción grandísima. Y también principalmente para las hermanas y para todos, porque bueno, pues vemos que se puede ser santo, incluso hoy en día.
Oye, y hablando de esa relación con las hermanas, aquí decíamos que en Madrid tienen una casa donde se va a celebrar esta misa de Acción de Gracias, la va a presidir el domingo a las 7 de la tarde, Monseñor Osoro. Digo que tenéis todavía, me imagino, una relación más o menos fluida. ¿Cómo están viviendo también dentro de esa casa, todas ellas también, la noticia de la canonización?
Con muchísima alegría y muchísima emoción. Para las hermanas, teniendo en cuenta que la gran mayoría de ellas la han conocido y la han tratado, es enorme la alegría que tienen, porque saben que han vivido con una santa, lo supieron y lo dijeron desde el día que ella murió, y el ver que se reconoce, desde luego, es para ellas es mucho, es lo más grande. Ellas están que no pueden casi ni creer, ¿no?, la velocidad que está teniendo además todo el proceso y que se vea y no que se sepa cómo era de verdad.
Oye, Olga, yo me imagino que esto acerca, como tú decías antes, bastante la santidad, ¿no? Da cierta responsabilidad, que era lo que tú nos estabas contando ahora, pero que también en vuestro entorno, en el fondo, es un medio, digo, de acercamiento a la Iglesia, ¿no? De que os pregunten por ella, de que vosotros, pues como estamos haciendo hoy contigo, te pedimos un testimonio, ¿no? Nos la acerques. Digo que esto acerca bastante incluso a la gente que es no creyente.
Sí, porque ella está ocurriendo, puedo decir como experiencia personal, que se hace presente en cada día y la gente la va notando como cercana y se encomiendan a ella, dicen que les hace muchísimos favores, yo soy testigo porque a mí también me los hace, y es verdad que está habiendo muchos milagros. Tú sabes que ha habido ahora para la canonización un milagro de una curación,
sí.
Pero esos son milagros o curaciones de cuerpo, pero curaciones de espíritu te puedo decir, porque lo sé, porque me lo han dicho, que también las hay a diario.
Qué bonito. Bueno, el milagro que no lo hemos contado es que se le ha reconocido es la curación de un armado, ¿no? De uno de los que van con ese traje de centuriones romanos, de la Macarena. Ese es el milagro que se le reconoce. Oye, ¿cómo organizáis desde la familia la participación en la canonización?
Bueno, la familia directamente no es que estemos organizando nada más que dar a conocer a todo el mundo y a todos los que nos preguntan. Sí. Pero sí se están organizando diversos actos en todas las casas, en todas las ciudades y pueblos de España, Argentina e Italia, donde hay conventos de las Hermanas de la Cruz, se están organizando actos preparatorios para la canonización y peregrinaciones, por supuesto. Y bueno, pues se trata de hacer un ambiente en el que todos nos demos cuenta de que vamos a una canonización, el sentido que esto tiene y cómo puede influir en la vida de cada uno, ¿no? Y prepararse también espiritualmente.
Pues la verdad que es un gusto hablar con la familia de una santa y sobre todo pues eso, que yo creo que se nos acerca mucho, ¿no? Lo que es el modelo, ese modelo ejemplar de vida de una mujer que amando y abrazando a los pobres pues nos acercó también a Dios, ¿no? La Beata, y en breve decimos en octubre, Madre María de la Purísima, que es un referente de vida virtuosa y un modelo también y un referente de vida santa para todos nosotros. Olga Salvat, sobrina de María, de Madre María de la Purísima, gracias por acompañarnos de verdad y felicidades.
Gracias a vosotros y enhorabuena para todos.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias.
Pues es ya la 1:54 y vamos a hablar ya de la misión del canónigo. Es que el domingo a mediodía los 8 nuevos canónigos de la catedral, nombrados el pasado 16 de junio, van a tomar posesión de su nuevo cargo en la catedral de la Almudena, en la Eucaristía que va a presidir el arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro. Uno de ellos es nuestro vicario general, nuestro nuevo vicario general y además digo nuevo canónigo, él es Abelino Revilla. Hola Abelino, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, y enhorabuena por ambos nombramientos, ¿eh? Tanto por el de vicario como por el que hoy te llamamos, el de canónigo.
Vale, gracias.
Oye, ya sois 29 canónigos titulares, si no he hecho mal las cuentas. Para que los oyentes puedan tomar un poco referencia, puedan saber cuál es vuestra labor, sobre todo la de dirigir, ¿no?, y administrar la catedral, o sea, el templo madre de nuestra diócesis, ¿no?
Sí, atender fundamentalmente la liturgia de la catedral, y pues no hay que olvidar que el arzobispo pues también preside las celebraciones en la catedral, y en ese sentido pues que la liturgia de la catedral pues es una liturgia digna, y ordenar, digamos, el culto en la catedral es fundamentalmente el cometido de los canónigos.
Oye, y os reuniréis, me imagino, ¿no?, de forma periódica, pues también para la celebración de los capítulos, porque esto tiene un funcionamiento también particular, ¿no?, en la forma de actuar y de trabajar.
Sí, lógicamente, pues también hay una sala capitular donde se reúne cada cierto tiempo también para tomar decisiones, ¿verdad? Una de las primeras que habrá que tomar también será nombrar al deán de la catedral. Y bien, pues en todas las cuestiones que tienen que ver realmente con el ordenamiento de la liturgia y con otras cuestiones relacionadas con la misma, pues son sometidas lógicamente a la votación y por lo tanto al, digamos, las necesidades que se vayan viendo y a lo que entre todos los canónigos pues tengamos que ir decidiendo.
Oye, los capitulares suelen tener, creo, a veces, no sé si todos, pero un oficio determinado, pues no sé, estaba pensando en el que es el encargado del templo, en el archivero, en el de liturgia. ¿Todos tenéis una labor muy concreta o solo hay
no
algunos?
No necesariamente, hay algunos, quiero decir, el penitenciario, ¿verdad?, pues también el magistral, y es verdad, pero también es algo, digamos, que tiene que ser, digamos, ahora también pues redefinido por parte, digamos, de la nueva situación que comienza ahora. Y en este sentido, pues las normas que tiene, digamos, de funcionamiento la misma, digamos, catedral, bueno, pues todo eso está previsto y, bueno, pues iremos viendo ahora también si hay nuevas funciones y a quién les va a corresponder.
Fíjate, me estaba yo acordando de don Antonio Astillero, ¿no? Nuestro gran deán durante tantos años, hace muy poquito, el actual obispo de Segovia, don César Franco, y decís que tenéis que elegir en breve a un deán. Para quien no, al deán, quien no sepa cuál es esta función, sobre todo es como ser un poco pues la voz de todos vosotros, ¿no? Esa es su principal labor.
Sí, la voz,
¿no?,
digamos, de los canónigos, ¿verdad? Y en ese sentido fue responsable de la, digamos, de la catedral. Y bueno, pues lógicamente presentar al señor obispo pues las necesidades también que hay, digamos, la voz también propia de los canónigos. Uh-huh. En este sentido, bueno, pues es una función también, digamos, de coordinación importante por parte de los canónigos.
Y el domingo, entonces, a las 12 tomáis posesión del cargo, ¿no? Vamos a recordarlo. Y va a presidirlo, sí, monseñor Osorio.
A las 12 preside el señor obispo, pues tomaremos, digamos, el cargo los nuevos canónigos que hemos sido nombrados por él hace unos días.
Pues Luis Domingo, José Luis Huéscar, Andrés García de la Cuerda, Francisco Javier Cuevas, Pablo González, Gil González, Alfonso Lozano, Jorge Cristóbal y quien hoy nos ha acompañado, nuestro vicario general Avelino Revilla. Avelino, muchas gracias por acompañarnos y un abrazo fuerte.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, y tengo todavía tiempo para contarte un par de asuntos más. Hoy, como todos los primeros viernes de mes, el arzobispo de Madrid va a celebrar una vigilia de oración con los jóvenes en la catedral. El encuentro, como ya sabes, da comienzo siempre a las 9 de la noche con una cena con bocatas en la plaza de Juan Pablo II. A las 10 menos cuarto se realizará el ensayo de los cantos y de 10 a 11 se va a celebrar la vigilia en el interior del templo. Y además, te cuento que monseñor Osoro participaba el lunes en Roma en la misa presidida por el Papa, en la que concelebraron todos los obispos nombrados durante el último año, una celebración en la que tuvo lugar la bendición del palio, cuya imposición al arzobispo de Madrid va a realizar el nuncio de su santidad en España, monseñor Renzo Frattini, eso sí, en una ceremonia cuya fecha está aún por determinar. Y así es como nosotros llegamos al final de este Espejo de Madrid, de este 3 de julio que hemos hecho hoy con Chechu Martínez en el control de sonido, con Sandra Madrid y quien te habla, Mario Alcudia. Te espero, ya lo sabes, en 7 días para contarte la vida de esta tu iglesia, la que peregrina en Madrid. Ahora te quedas en el Mediodía Cope con José Luis Pérez. Que te vaya bien. Adiós.